Las noticias del día.
En fin, el editorial de hoy lógicamente ha estado en el espíritu navideño de estos días, y más teniendo en cuenta que esta es la última emisión del programa de La Voz en este año 2016, pero ya se pueden ustedes imaginar que en esta segunda parte del programa, que dedicamos al boletín informativo y que dedicamos de manera muy especial a dar las noticias que se suelen eludir en los medios de comunicación, a veces no, a veces las dan también, pero vamos, por regla general no son las noticias más destacadas, no son las noticias con las que se comienza los noticiarios en radio y televisión, no son las primeras planas de prensa, no son la comidilla de tertulias de radio y televisión, pero eso sí, sí que son las noticias que verdaderamente les afectan. Pues ahí, como ustedes comprenderán, por mucho que nos esforcemos, la realidad es la que es. Los hechos, que decía el camarada Lenin, son testarudos y no podemos cambiarlos por más que lo intentemos. Eso sí, lo que sí intentamos es darles las noticias que verdaderamente a ustedes les interesan, que verdaderamente les afectan, que verdaderamente tiene una trascendencia para ustedes y para sus familias. Si luego esto no se comenta, esto no se dice, en fin, eso ya es un problema que no es nuestro. Nosotros intentamos cumplir con nuestro deber y hay otros que se dedican a reírle las gracias a Montoro cada vez que dice una barbaridad. Es una manera distinta de ver la profesión. Seguramente la otra será más lucrativa y más tranquila, pero también es menos profesional. Todo hay que decirlo. Y empezamos con una noticia que es verdaderamente una noticia muy importante porque está afectando a muchísimas familias españolas y a más que puede afectar en el futuro. Estamos hablando de 2 millones de familias, con lo cual, en fin, el porcentaje de gente en España que se ve afectado por esta cuestión no es pequeño. Desde luego, mucho más que por aquellos que se ven afectados, porque parece ser que Pablo Iglesias le gusta mucho besarse la boca con hombres en determinadas reuniones de Podemos. En fin, pues esto es una cosa absolutamente anecdótica, sin mayor trascendencia, el señor Iglesias sabrá lo que hace. Pero desde luego es algo que a ustedes no les va a afectar. Esta noticia ya lo creo que les afecta porque es una noticia que se refiere a las cláusulas suelo. ¿Qué eran las cláusulas suelo? Que eran unas cláusulas, en fin, verdaderamente notables que los bancos obligaban a la gente a pagar. Bueno, pues estas famosas cláusulas suelo, que estaban vinculadas a las hipotecas, en un momento determinado ya se declararon cláusulas nulas, porque efectivamente lo que sucedía con ellas era que eran absolutamente abusivas, que además tenían mucho que ver con la situación privilegiada que suelen tener ante la ley los bancos, ante la ley y ante lo que no es la ley, porque no se engañen ustedes. Los bancos, en última instancia, en un momento determinado, pues tienen agujeros y quien cubre esos agujeros, por supuesto, son los contribuyentes a través de los impuestos que Montoro le saca de los bolsillos. Y entonces se considera que, hombre, en una situación en la que se ven afectados los bancos, no por culpa de los impositores, de la pobre gente que coloca el dinero en ellos, ni mucho menos, sino por su propia gestión, pues entonces, como hay un agujero inmenso de decenas de miles de millones de euros, subimos los impuestos, rebañamos más los bolsillos de los sufridos contribuyentes y le hacemos el agujero al sistema financiero menor. No solamente sucede en el caso de la mala gestión de las cajas, que es un caso paradigmático, sino que, por ejemplo, como la economía española está prendida con alfileres, como en realidad en términos de deuda la economía española está quebrada, como cualquier día puede haber un corralito, pues ya tomamos medidas, Montoro toma, por supuesto, las medidas, para que si hay un corralito la gente lo note menos. Y ya las transacciones que va a tener en efectivo no pueden pasar de los 1.000 euros. Con lo cual la gente se acostumbra a mover poquito dinero del poco que le queda después de que ha pasado Hacienda y que además ese poquito dinero que le queda, pues además se dé la circunstancia de que estén los bancos, para que los bancos, en fin, no parezcan tanto un queso de gruyer como pueden parecer, pues está ahí. Y, por supuesto, si en un momento determinado la práctica de los bancos, como en el caso de las cláusulas suelo, pues es una práctica abusiva, y así lo decreta la justicia, se intenta ver cómo conseguir que los bancos no paguen lo que tienen que pagar. Porque resulta que ya en el 2013, es decir, estamos hablando de hace casi 3 años y medio, porque fue en el mes de mayo, el Tribunal Supremo en España declaró nulas las cláusulas suelo. Las declaró nulas no porque le gustara mucho, sino porque había una recomendación europea que decía claramente que lo que hacían los bancos españoles era un atraco. Lo decía con otras palabras un poco más suaves, en fin, que era abusivo, etcétera, etcétera. Y, por lo tanto, lo que sucedía pues es que efectivamente las cláusulas suelo eran un atraco. Si ustedes quieran, eran simplemente cláusulas abusivas en las que perdían los clientes, pero desde luego quien ganaba mucho dinero eran los bancos. Y ese dinero, pues por supuesto, había que devolverlo. Claro, pásmense ustedes de la doctrina jurídica que emana de esa resolución del Tribunal Supremo, insistimos, a empujones de la Unión Europea, que dijo, oiga, que esto no puede ser. Porque esto es como si de pronto detienen al sujeto que se dedica a reventar chalet y a reventar casas y pisos en el barrio, y cuando llega delante del juez dice, hay que ver qué malón es usted, Matías, ¿eh? Robando a todos los vecinos, Matías. Bueno, mire, a partir de ahora usted ya no puede robar más, ¿eh? Pero de lo anterior no le pedimos responsabilidades, porque tampoco es cuestión de que vaya usted a la cárcel o de colocarle a usted en una situación de quiebra si tiene usted que devolver todo lo que ha robado a los vecinos, Matías. O sea que ya lo sabe, ¿eh? A partir de ahora, vamos, ni un botón, ¿eh? Ni la puntita de un alfiler le robe usted a los vecinos, ¿eh? De lo anterior, pelillos a la mar. ¿A ustedes esto les parecería lógico? No, señor. Claro que no les parecería lógico, esperarían que detuvieran a Matías, que Matías fuera a la cárcel y que en la medida de lo posible resarciera a los que había robado. Pero es que Matías es Matías y los bancos españoles son los bancos españoles. ¿O ustedes se imaginan que les organiza una inspección de esas que, vamos, las cuentas del gran capitán eran el colmo de la transparencia y la exactitud comparado con lo que hace la agencia tributaria? Y de pronto la agencia tributaria, después de hacerle las cuentas del gran capitán y decirle que tiene usted que pagar lo que no ha ganado, es más, es el doble de lo que usted ha ganado, etcétera, etcétera, de pronto le dijera, bueno, Roberto, mire usted, no va a tener usted que pagar nada, ¿eh? Pero a partir de ahora, a ver si es buen chico y paga usted todo lo que tiene que pagar, ¿eh? No le vamos a cobrar un céntimo, no, en fin, ni las molestias, ni nos tiene que invitar a un café, ¿eh? Pero a ver a partir de ahora si las cuentas del IVA están bien, si el IRPF lo paga en condiciones, etcétera. Vamos, eso no se lo cree ni Montoro después de tomarse un cóctel de LSD. O sea, eso es impensable, es imposible. Entra, vamos, dentro de los casos más atrabiliarios que se le pudieran pasar a lo largo de su dilatada carrera a Iker Jiménez. Es que es algo que no puede suceder. Bueno, pues eso que no puede suceder con los particulares, sucede con la banca española. Es algo tremendo. Es decir, a partir de ahora, no me atraquen ustedes a los clientes, ¿eh? No abusen de ellos. No les vacíen criminalmente el bolsillo. Pero lo que ha sucedido hasta ahora, eso hagan ustedes el favor de tener en consideración que no se lo vamos a tener en cuenta y no van a tener ustedes que devolver nada. ¿Qué sucede en medio de esto? Bueno, suceden cosas terribles. Por ejemplo, detienen al Baranda, al jefe de una de las entidades que se dedicaba a defender a los usuarios de banca. Y lo detienen justo en esa época cuando tiene que ir ante uno de los tribunales europeos a defender a sus patrocinados, etcétera, etcétera, que también es casualidad. Al mismo tiempo, y ya en una operación absolutamente genial, detienen también al jefe del sindicato Manos Limpias, que es la única acusación que hay contra la hermana del actual rey, contra la infanta Cristina, que también es casualidad. A ver, en fin, esto es casual, o sea, no piensen ustedes que decidieron presionar al que llevaba la causa contra la banca española enchironándolo. No, estas cosas pasan, suceden, igual que el de Manos Limpias, pues al parecer desde hacía años le acusaban de muchas cosas, al parecer, porque no lo había contado nadie, pero mira tú por dónde, cuando está en pie la acusación contra la infanta, pues resulta que en ese momento es cuando lo detienen, es una persona muy mayor, tiene una madre centenaria, no ha viajado fuera de España en su vida y lo siguen manteniendo en prisión por eso de que, en fin, lo mismo se escapa con 70 y tantos años. Suponemos que un día, si le dejan salir de prisión, pues sale de la cárcel, engancha a su madre, la centenaria, y se ponen los dos a correr autopista arriba, pues hasta que llegan a Algeciras y luego cogen un ferry y se plantan en África y huyen de la acción de la justicia. Esto es aquello a lo que nos tiene acostumbrados la justicia española y la actuación de los organismos del Estado. Y francamente es para comprender hasta qué punto existe un escepticismo verdaderamente tremendo en relación con la actuación de la justicia. Ahora tiene que aparecer la sentencia y la sentencia la tiene que dictar en los próximos días un tribunal europeo. Y esa sentencia en el Tribunal Europeo afecta a lo tonto a más de 2 millones de familias españolas a las que han despojado abusivamente los bancos de su dinero. En cantidades variables, pero para que ustedes se hagan una idea, aproximadamente de media cerca de los 5.000 euros por familia. Esto es algo absolutamente bochornoso, se mire como se mire. Y que además el Tribunal Supremo Español dijera que esto no es retroactivo, que afecta de cara al futuro, pero no de cara al pasado, que aquellos a los que les quitaron el dinero con malas artes los bancos no lo van a recuperar, porque esto va a ser solo de cara al futuro, pero no tiene nada que ver con lo que ha sucedido antes, es un escándalo, se mire como se mire. Y deja muy claro, pues también, cómo funciona la administración de justicia en España y que no existe la igualdad ante la ley. Y quien diga que la igualdad ante la ley existe y que Hacienda somos todos, pues evidentemente no tiene punto de contacto con la realidad o es un embustero de siete suelas. De hecho, recuerden que en el caso de la infanta y de su augusto marido, don Iñaki Urdangarín, se da la circunstancia de que apareció un altísimo cargo de Hacienda para decir que efectivamente Hacienda no somos todos, lo cual, dicho sea de paso, a estas alturas no le puede extrañar absolutamente a nadie. Es la pura realidad. Por cierto, y antes de dejar el tema de las cláusulas suelo y de si las víctimas de los bancos van a recuperar algo o previsiblemente puede que no recuperen nada, fíjense ustedes en la fecha en la que estamos. Todavía no tenemos la sentencia de Urdangarín, de la Infanta y de Tutti Quanti que estaban en ese asunto. No tenemos sentencia. Se ha pedido una prórroga para la sentencia. Y lo último que se ha filtrado es que va a haber una reducción tal de la petición del fiscal en relación con Iñaki Urdangarín. Va a quedar también parado el cuñado del rey actual, yerno del rey anterior, que de hecho hay una de las jueces que amenaza con emitir un voto particular en contra de las otras dos, porque considera que Iñaki Urdangarín, al que el fiscal le ha pedido 19 años de prisión, no puede quedar tan bien, y sobre todo no se puede rechazar algunas de las acusaciones más graves. Y en estos momentos, según fuentes generalmente bien informadas, lo que se discute es si efectivamente se condena a Iñaki Urdangarín a lo que hay que condenar o le hacemos una sentencia a medida que, bueno, va a quedar más bonito que un San Luis. De la Infanta ya, en fin, casi mejor no pensamos que estamos en Navidad y no es cosa de deprimirse. Pero esta es la situación y el próximo día 21, que no estaremos con ustedes porque este es el último programa de este año 2016 de La Voz, pues vamos a ver por dónde sale el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Si acepta el criterio del Tribunal Supremo Español y, por lo tanto, a las víctimas de los bancos, pues que les vayan friendo un paraguas, o si, por el contrario, considera que, bueno, que los bancos lo que tienen que hacer es devolver el dinero que le han quitado a la gente de manera abusiva y con malas artes y vamos a dejarnos de historias porque la justicia tiene que ser igual para todos. Esto ya lo creo que les afecta. Y esto les afecta a ustedes, aunque no sean víctimas de las cláusulas suelo, por la sencilla razón de que hay más de 2 millones de familias españolas a las que les afecta. En fin, analizamos estas y otras noticias verdaderamente relevantes con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
Muy buenas noches, César. Pues como bien dices, más de 2 millones de familias españolas han firmado cláusulas suelo. Lo más grave de esta cuestión es que muchas personas han firmado hipotecas con su banco y no saben ni siquiera que se trata de las abusivas cláusulas suelo. Otras personas que ya conocen que son nulas y abusivas tienen que seguir pagándolas porque los bancos se niegan a quitárselas. Estas personas están pagando unos 200 euros de mes de media a los bancos. Muchos bancos no solo no las quitan, además se niegan a devolverles el dinero cobrado de más. La táctica que más utilizan es hacer una contraoferta a cambio de algo o que firmen otro acuerdo. Tengan algo muy claro, no negocien nada en relación a las cláusulas suelo porque podrían perder sus derechos de recuperar el dinero cobrado de más en esta abusiva cláusula. En mayo del año 2013, el Tribunal Supremo Español declaró nulas las cláusulas suelo por considerarlas abusivas tras una recomendación europea. El Tribunal Español dijo que los bancos deberían devolver el dinero cobrado de más a los clientes, pero estableció la retroactividad en el año que dictó la sentencia, exactamente, el 9 de mayo del año 2013. El Tribunal Supremo defendía que si se devolvía todo el dinero cobrado de más de forma abusiva a los bancos, los bancos podrían quebrar. La Asociación para la Defensa de Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, ADICAE, también reunió a un gran grupo de reclamantes y presentó una macrodemanda en la que consiguieron que una serie de bancos retirase las cláusulas suelo a sus clientes. Además, este contencioso de la banca española con los clientes ha llegado hasta el más alto tribunal de la Unión Europea, que tras meses de deliberación va a dar a conocer su sentencia la próxima semana, el próximo 21 de diciembre. Si la retroactividad se establece desde el momento en el que los clientes firmaron las cláusulas suelo abusivas, los afectados podrían recuperar en torno a los 4.000 800 euros de media. Pese a los sucesivos dictámenes, otros muchos bancos se niegan a quitar las cláusulas suelo a sus clientes y estos tienen que seguir pagando dinero de más a los bancos. Por ello, muchos clientes se han visto forzados a acudir a los juzgados. Muchos jueces en distintos lugares de nuestro país están dictando sentencias favorables a los clientes y han hecho pagar a los bancos todo el dinero que estos han pagado de más, es decir, desde el momento que firmaron la hipoteca con el banco. Muchos, pues hace más de 10 años. Otros jueces, sin embargo, no se pronuncian esperando la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que, como les decimos, saldrá la próxima semana. Pero las perspectivas no parecen muy favorables a los clientes, ya que el abogado de la Unión Europea hizo su valoración del caso, valoración que no es vinculante, pero hay que tener en cuenta que el alto tribunal suele considerarla, y dijo el abogado de la Unión Europea que si los bancos devolvían el dinero, todo el dinero cobrado de más, pues podrían quebrar, pobres bancos. Es decir, que tendrían que devolver el dinero pagado de más desde que se firmaron las hipotecas. Y se calcula que el coste para la banca podría ser de hasta 7.600 millones de euros. Todo esto, esta consideración, contrasta con la recomendación que hizo previamente la Comisión Europea, que además de considerar abusivas las cláusulas suelo, pues pensaba que si algo es considerado nulo, pues lo es nulo desde su creación. Los técnicos indicaban que se tenía que devolver todo el dinero cobrado de más. Y hay que decir que algunas cláusulas suelo han comenzado a firmarse en el año 2000. Varias organizaciones de consumidores fueron las que llevaron esta reclamación hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero los bancos no están por la labor, están debilitados por las malas inversiones que han llevado a cabo y también por los préstamos concedidos de los que nunca han conseguido recuperar el dinero. De este modo, no están dispuestos a dejar de cobrar a los consumidores la cláusula suelo y por ello pues están estirando todo lo que puedan el tema para evitar llegar a los juzgados. Y esto que han destinado, que ya tienen una remesa de dinero destinado a la devolución de las cláusulas suelo, porque saben que tarde o temprano tendrán que devolver parte o todo el dinero a los clientes. ADICAE, la Asociación para la Defensa de Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, asesora a los consumidores sobre cómo defenderse de los abusos en el tema de los del consumo, pero por ejemplo en este caso de los bancos. Y como les decíamos, ellos aconsejan que tengan mucho cuidado con lo que les ofrecen. Además, ADICAE está denunciando que actualmente los bancos están haciendo firmar tipos fijos abusivos a los clientes. Lo que están haciendo ahora con las hipotecas es que los consumidores firmen tipos fijos muy altos. De hecho, durante los últimos meses ha habido un incremento histórico de las hipotecas de tipo fijo firmadas. De las contratadas, el 25% son de tipo fijo. La intención de los bancos es clara, que el consumidor no pueda beneficiarse de las bajadas históricas que está teniendo el Euribor, que ahora está en un tipo de interés por debajo del cero. Además, en los círculos bancarios y en las conversaciones que tienen con las asociaciones de consumidores, los bancos, y se reconoce que el Euribor se va a mantener por debajo del cero por lo menos durante más de 10 años. Por ello, les recomendamos que opten por el Euribor, no firmen nada que les pueda hacer renunciar a la devolución de lo cobrado de más por la cláusula suelo. Y también les recordamos que la sentencia del Tribunal Supremo dicta que al menos deben devolverle el dinero desde el año 2013. Y la semana que viene conoceremos la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que estimará dónde se coloca la retroactividad en la devolución del dinero.
Como ven ustedes, evidentemente la banca en España siempre tiene las de ganar. Es como el famoso dicho de la ruleta, la banca gana. Claro, el problema está en que jugando a la ruleta usted se puede arruinar, pero también puede ganar mucho dinero. Con los bancos no va a ganar nunca dinero en España. Nunca, no lo sueñe. Los bancos españoles tienen una conducta absolutamente abusiva. Cuando uno, por ejemplo, comenta con los empleados de un banco en Estados Unidos la cantidad de comisiones, de gastos que la banca impone al cliente, no se lo pueden creer, ponen los ojos como platos y dicen, ¿pero cómo les pueden cobrar ustedes por disponer de su dinero? Pues sí, señor, claro que lo hacen. Y además, se ha demostrado, y se ha demostrado de manera clarísima, bueno, por supuesto, con multitud de papelitos que han vendido a pobre gente como preferentes, por supuesto, con la actuación de determinados bancos en la historia de las cláusulas suelo, etcétera, que el banco, igual que la administración del Estado, teóricamente debería de velar por los intereses de sus administrados, pero en la práctica se dedica a despojarlos. Es así de triste y es así de lamentable. Y además, desde hace tiempo, existe una colusión entre esos bancos y la administración del Estado y los medios de comunicación para seguir despojándole. Primero, porque la historia de los bancos, los medios la van a tocar muy poco porque no quieren perder la publicidad de los bancos, que es mucho dinero. Con lo cual, determinadas noticias o no se darán, o se darán muy poquito, o se darán de una manera tan retorcida y tan manipulada que encima los bancos son los buenos y aquellos a los que les han dejado sin camisa, pues esos son exactamente los malos, porque son tontos, son imbéciles y encima se han dejado estafar. Con lo cual, aquella pobre mujer que desde hacía 50, 60 años tenía los ahorros en el banco porque fue donde empezó a meterlo su marido cuando trabajaba y toda la vida se han fiado del director de la sucursal del banco, de pronto acaban descubriendo que los han estafado y no pueden entender cómo los han podido estafar a ellos. Como yo mismo he vivido esa experiencia, es decir, he tenido que ver cómo un banco en el que tenía una cuenta desde hacía más de 30 años intentaba venderme papelitos y en un momento determinado he tenido que mirar a la persona que dirigía la sucursal y decir, ¿pero qué pretende usted venderme? Y la otra persona agachar las orejas y bajar la mirada avergonzado, sé de lo que hablo hasta por experiencia, no solo por los miles de testimonios que hay al respecto. Y desgraciadamente, en esa situación la Administración de Justicia, pues ya saben lo que piensa, que efectivamente la salud de los bancos hay que respetarla, aunque eso signifique pisotear los derechos de más de 2 millones de familias. Se dice pronto, ¿eh? Pero cuando efectivamente esa Administración de Justicia ha colocado en los dos platillos de la balanza, en un lado a los bancos y en el otro lado a más de 2 millones de familias, más de 2 millones de familias. Estamos hablando, pues posiblemente, en torno a la cuarta, la quinta parte de la población española, ¿eh? Se dice pronto, en los platillos de la balanza, la banca ha pesado mucho más. De modo que a partir de ahí saquen ustedes las conclusiones que quieran. Y comprendan por qué, en última instancia, pues la justicia también es muy suave y muy versallesca con determinados presuntos delincuentes. Por ejemplo, la familia Pujol. La familia Pujol, que al final se están unificando las causas. ¿Y qué se está descubriendo en la unificación de la causa? Bueno, pues presuntamente que la familia Pujol no es que robaba, no, es que era una organización para el crimen. Era una organización delictiva, cuyo capo di tutti capi se llamaba Jordi Pujol y era el presidente de Cataluña, y luego los hijos y el resto de la familia, junto con amigos del mundo empresarial y del mundo político, por supuesto, contribuían a las actividades delictivas de la familia Pujol. Y esto es algo que verdaderamente es impresionante, es decir, era una familia dedicada al delito. Al menos eso es lo que va apareciendo de momento. De momento respetamos la presunción de inocencia, pero los indicios que van apareciendo es que no es que delinquieran y delinquieran mucho, no. La familia se había convertido en una organización para delinquir, para robar. Y por supuesto, dentro de esa práctica, no solo es que cobraban sobornos, se llevaban dinero, desviaban fondos. Tienen 3.300 millones de dólares solamente entre Panamá y Belice, solamente entre Panamá y Belice, 3.300 millones que se dice pronto, sino que, por supuesto, cuando había que pagar sobornos, pues también los pagaban, porque era como se movían. Y así de pronto nos enteramos de que entre los muchos negocios que hacían con ese dinero, que supuestamente viene del abuelo, y que ríanse ustedes de la multiplicación de los panes y los peces, viendo cómo lo han multiplicado los Pujol, supuestamente el dinero del abuelo, pues incluso en un momento determinado intentaron pagarle una comisión del 3,5% al ministro de Industria de Argelia para otro de los enjuagues de la familia Pujol. Esto es el nacionalismo catalán. Y el que no quiera ver lo que es el nacionalismo catalán, pues en fin, puede contar lo que quiera, que están oprimidos, que los han sometido a un genocidio cultural. En fin, todas esas majaderías que repiten las 24 horas del día, 7 días a la semana, los nacionalistas catalanes. Pero la realidad del nacionalismo catalán, y de nuevo los hechos son testarudos, que decía Lenin, es que la familia Pujol presenta todos los indicios de haber sido una organización criminal, una organización dedicada al delito, donde además a los hijos se les repartía las actividades delictivas que tenían que realizar. Es decir, esto no era como El Padrino, que a Mike querían por lo menos que no se dedicara a las actividades de la mafia, ¿no? Tenían ahí, pues en fin, a Sonny ocupándose de eso, a Fredo, que era medio tonto también en ello, pero Mike por lo menos que esté aparte de las actividades de la mafia, que sea un hombre honrado y además porque, en fin, es un héroe de guerra, todas estas cosas. No, no, aquí era toda la familia, aquí no había Mike que se salvara, vamos, ni por casualidad, ¿eh? Aquí todo el mundo estaba en ello e incluso, pues hasta la novia de alguno de ellos, llegado el caso, vamos, no era Diane Keaton en El Padrino, ¿eh? No, no, esa, pues la mujer iba también llevando esas maletas que todos los fines de semana, llenas de billetes de 500 euros, iban a Andorra. Es más, sabemos que lo hacían porque ella lo ha contado. Si no, seguramente no nos hubiéramos enterado jamás. ¿Está alguno de los Pujol en prisión preventiva? No, señor. Para ir a prisión preventiva, pues tienes que ser, pues qué sé yo, el jefe del sindicato Manos Limpias, por ejemplo, y haberte atrevido a ir en contra de la hermana del actual rey. Entonces ya la cosa, eso ya es muy grave. En fin, ¿qué habrá hecho el sindicato Manos Limpias queriendo que no haya corrupción? Prisión preventiva indefinida porque se puede escapar. Vamos, es que sale a la calle y con los 70 y tantos años y lo que se habrá entrenado en el patio de la cárcel, echa a correr y ya no lo paran hasta que llega a los Pirineos. Es más, seguramente su madre centenaria irá corriendo al lado y pasándole las botellas de agua para que no se deshidrate mientras corre huyendo de la acción de la justicia. ¿Te llama Granados? que es muy posible que sea culpable, pero que en cualquier caso le van prorrogando la prisión preventiva de 2 en 2 años, como si fuera de 2 en 2 semanas o de 2 en 2 meses, pues te vamos prorrogando la prisión preventiva hasta que acabes, vamos, aquí cantando salmos en caldeo. Y te lo vamos prorrogando. Y por supuesto, ¿te llamas Pujol? No. Si te llamas Pujol y eres de la familia Pujol, pues entonces, aparte de tener 3.300 millones en Panamá y Belice, solo en Panamá y Belice, que no se van a recuperar y que no vas a devolver nunca, además nos enteramos de que, vamos, no es que tú recibieras comisiones y te dedicaras al delito aprovechando el poder del nacionalismo catalán, no, es que además esparcías el delito por otros lados. Y si había que pagar a un ministro argelino, pues se le paga y se acabó y continuamos con los negocios de la familia, que eso también lo hemos visto en El Padrino. Había concesiones de casinos y había un senador al que le daban dinero y cosas de este tipo. Bueno, pues estos actuaban con mucho más nivel que El Padrino, que un senador. Vamos, el ministro de Energía de Argelia, que debe ser ministro de Industria, que debe ser uno de los ministros más importantes del gobierno argelino. Esto es el nacionalismo catalán. Esto es la familia Pujol. Y no se lo va a contar casi nadie. Porque al final esa familia ha hecho negocios con todo el mundo. Ha hecho negocios con gente que luego hacía negocios con Iñaki Urdangarín, ha hecho negocios con gente que luego aparece en los sitios más insólitos, y bueno, pues en esa situación verdaderamente impresionante es en la que estamos. La justicia no es igual para todos, y no es igual si eres un banco o te llamas Pujol, que si te llamas, pues yo qué sé, Pepe Gómez, por un decir.
El juez de la Audiencia Nacional, que investiga si el origen de la fortuna de los Pujol procede del cobro de comisiones ilegales, está investigando ahora si Jordi Pujol Jr. intentó pagar una comisión del 3,5% al ministro de Industria de Argelia. Como intermediario de la constructora Isolux Corsan, quería acceder a la concesión de la construcción de polígonos industriales por todo el país y para ello pidió ayuda al alcalde de Talamanca, un pueblo argelino de 150 habitantes. Además, el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha asumido toda la causa relativa a la familia Pujol y ha acordado una serie de diligencias, entre ellas citar a declarar a Oleguer Pujol por presunto blanqueo en la compraventa de 1.152 sucursales del Banco Santander. El hijo del expresidente catalán, Jordi Pujol, se sentará en el banquillo de los acusados el próximo 12 de enero. El juez también va a citar a declarar por este caso a los hijos del empresario catalán Javier de la Rosa, que son Javier y Gabriela, y también a José Luis y José María Villalonga. El juez de la Audiencia Nacional ha afirmado que los miembros de la familia Pujol Ferrusola han venido orquestando durante años una estrategia compartida y coordinada para desarrollar distintos negocios económicos, generar réditos, ocultarlos y distribuirlos entre todos de acuerdo con criterios establecidos para conseguir el lavado de los activos conseguidos. El juez ha concluido que para investigar y enjuiciar acerca de la regularidad de la fortuna amasada a lo largo de los años por la familia Pujol Ferrusola, así como las estrategias puestas en marcha para blanquear los capitales generados, no puede hacerse de forma autónoma respecto del origen y gestión de los fondos aparecidos en Andorra y tampoco respecto de los que mantiene un supuesto origen hereditario. Para ganar una visión de conjunto que sitúe a cada miembro de la familia en su justa posición, el juez entiende que las causas deben ser unificadas.
En fin, y hay que unificarlas. Lo que pasa es que, claro, lo que va a salir a partir de ahí va a ser impresionante. Ya ven ustedes lo que va saliendo. ¿Van a decretar la prisión provisional de alguno de los Pujol? No lo creemos. Nos gustaría creer que en algún momento la justicia se va a poner dura y va a decir la ley es igual para todos. Si se lo hacen a Granados, a esto con 50 veces más razón. No lo esperamos. Nos da mucha pena decirlo, pero no lo esperamos, porque el nacionalismo catalán lleva viviendo al margen de la ley desde hace décadas, y lo más grave no es que viva al margen de la ley, que eso puede suceder en cualquier sociedad, por muy civilizada y democrática que sea. Lo más grave es que además lo hace con el respaldo de buena parte de los poderes públicos. En fin, vamos a hacer una breve pausa y regresamos enseguida. Bueno, ya estamos de regreso y continuamos con la política nacional y, en fin, les contamos una historia que es verdaderamente tremenda, pero que también demuestra cómo funciona todo, porque esa es la realidad. No solamente es que la administración del Estado se comporta despóticamente, como seguramente muchos señores feudales no lo harían, esa es la realidad, es que además se comporta de una forma que causa unos perjuicios verdaderamente masivos a los administrados, a los que previamente les saca el dinero del bolsillo. Por ejemplo, ustedes saben que hay un mecanismo perverso a día de hoy, no tendría por qué ser así, pero es perverso, que es el FLA, que es un fondo en virtud del cual, pues lo que sucede es que determinadas cantidades se les dan a las comunidades autónomas. El mecanismo es perverso porque el 60% se lo lleva a Cataluña, aunque sea una de las 17 comunidades autónomas, que desde luego la cosa se las trae. Y, por supuesto, pues como le da el 60% a Cataluña, ya se pueden ustedes imaginar cómo va el resto de las comunidades. Vamos, algunas es que ni huelen ese dinero, como es el caso de Madrid y de otras tantas. Ahora, como lógicamente a Montoro no le salen las cuentas ni a tiros, y como además están en una especie de fornicación continua con el nacionalismo catalán, y Soraya Sáenz de Santamaría incluso se ha abierto un despacho en Barcelona para estar más cerca, ninguna necesidad de despacho, pero en fin, para dar la sensación de que están todavía más dispuestos a rendirse al nacionalismo catalán, pues claro, no hay dinero. Y entonces Hacienda, entre otras cosas, ha decidido retrasar el pago de 879 millones de euros del FLA a la Comunidad Valenciana, y además hasta mediados de enero. Claro, ya pueden ustedes imaginarse que la Comunidad Valenciana se ha llevado las manos a la cabeza porque, de nuevo, se la golpea y se la golpea en beneficio de Cataluña, que es algo que hace un gobierno español tras otro, sea de izquierdas o de derechas. Es decir, Valencia se lleva buena parte de las coces que derivan de estar rendidos continuamente ante esa masa corrupta que es el nacionalismo catalán. Y claro, ¿qué ha dicho la Comunidad Valenciana? Hombre, no van a despedir a sus asesores. No van a gastar menos, no van a recortar el gasto. ¿Quién va a pagar el pato? Los proveedores. Es decir, aquella gente que en un momento determinado pues se da la circunstancia de que ha realizado un trabajo para ese gobierno autonómico y que tiene derecho a que le paguen por su trabajo, pues no va a cobrar. Y luego, cuando le paguen, que no espere intereses de mora, sanciones, etcétera, como si fuera una persona que tiene una deuda con Hacienda, porque eso solo rige para la agencia tributaria. La agencia tributaria pone los intereses que le parece, las sanciones que quiere y los recargos que se le pasan por las narices. E inmediatamente embarga cuentas, etcétera, etcétera. Pero esos pobres proveedores que pueden llegar a quebrar, que sepan que no van a cobrar. ¿Por qué? Porque Montoro ha enviado el dinero a Cataluña y el gobierno valenciano, lejos de recortar donde tiene que recortar, golpea inmediatamente a los proveedores que a fin de cuentas son pequeñas empresas. Si tienen ustedes la curiosidad de leer mi último post, no el del día de hoy, sino el del día de ayer, el jueves, en mi página web www.cesarvidal.com, aparece el caso de una de esas personas que en un momento determinado realizó trabajos para la administración no le pagó y quebró. Y encima, además, luego le viene la agencia tributaria para crucificarlo en público. Es un post que se titula «Me corto las venas» en interrogación. Como ese caso, hay millares. Y lo debemos al sistema autonómico, lo debemos al expolio continuo del nacionalismo catalán, y lo debemos a la acción directa del ministro Montoro.
El Ministerio de Hacienda va a retrasar el abono de 879 millones de euros del FLA a la Comunidad Valenciana hasta mediados de enero. La Consejería Valenciana califica esto de golpe inmerecido y la Secretaría Autonómica de Hacienda lamenta que no van a poder pagar a los proveedores como querían. La secretaria autonómica de Hacienda, Clara Hernando, se muestra indignada y dice que va a suponer un golpe para las familias, para las empresas y los proveedores justo cuando lo esperaban, ahora que está en marcha la campaña comercial de Navidad. De los 879 millones referidos, pues 457 millones corresponden al FLA extraordinario, que permite cubrir la desviación del déficit del año 2015. En concreto, esa cantidad corresponde al 25% que quedó pendiente en junio del total de la desviación. Los restantes, 422 millones, son las cuatro décimas de incremento, es decir, del 0,3% al 0,7% del PIB regional, que se aprobó en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera.
En fin, y noticia que nos esperábamos. El Tribunal Supremo archiva la querella contra el antiguo ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Ustedes saben que tuvo unas conversaciones en su despacho con el antiguo director de la Oficina Antifraude de Cataluña sobre determinadas materias que podrían ser delictivas y estar relacionadas con el nacionalismo catalán. Esto se filtró parcialmente a los medios e inmediatamente hubo nacionalistas catalanes que se querellaron con el que entonces era ministro del Interior. Nuestra opinión en aquel entonces era que la querella no iba a prosperar porque no había materia delictiva alguna, y efectivamente el Tribunal Supremo ha pensado lo mismo. Pero también señalamos dos cosas que eran de enorme gravedad. La primera, que empezaran a investigar lo que hacía el nacionalismo catalán cuando el nacionalismo catalán orinaba demasiado fuera del tiesto. Y entonces, pues claro, se dedicaban a buscarlo en vez de haberlo hecho durante estas décadas en las que se les ha consentido y se ha colaborado con ellos para que hicieran aquello que han hecho y que nos ha llevado a donde nos ha llevado. Esa era la primera cuestión. Y la segunda, que el ministro tenía que dimitir, porque un ministro del Interior que no controla el que lo puedan grabar en su propio despacho es un incompetente o tiene un equipo de incompetentes. Y que, por lo tanto, había que seguir investigando a ver cómo se habían producido esas grabaciones. Mantenemos lo mismo que dijimos en su día. El Tribunal Supremo, además, en términos jurídicos, nos ha dado la razón. Y lo lamentable es que, por supuesto, nadie quiere investigar cómo se obtuvieron esas grabaciones.
El juez del Tribunal Supremo ha archivado la querella contra el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y contra el exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña. La querella fue interpuesta el pasado mes de septiembre por la antigua Convergencia Democrática de Cataluña, ahora refundado Partido Demócrata Europeo Catalán. Y también esta querella fue presentada por el exalcalde catalán Xavier Trias. Estos pedían que se les investigase por la comisión de delitos de prevaricación, violación de secretos y malversación de caudales públicos. El magistrado Manuel Marchena no considera que se hayan cometido estos delitos en las conversaciones privadas mantenidas entre los días 2 y 16 de octubre del año 2014 en el propio despacho del ministro. Además, hay que decir que este ministerio pues tiene competencia sobre los servicios de inteligencia, cosa que sorprende más. Los magistrados afirman que se trata de un intercambio de información únicamente entre los cargos públicos, que es un deber general de cooperación entre ambos organismos, y no advierte en qué medida podría esto dañar a la causa pública o a terceros. También duda el juez de que las transcripciones de las grabaciones que aparecieron en los medios pues se correspondan con la realidad y critica a los denunciantes que hayan sustentado su querella exclusivamente en las noticias publicadas en los medios.
En fin, y nos vamos al plano internacional y nos vamos de entrada con dos noticias relacionadas con el terrorismo. En uno de los casos, indudablemente terrorismo islámico, en el otro, previsiblemente terrorismo islámico. Primera noticia, cada vez son más numerosas las pruebas que apuntan a que el avión Egypt Air, que se estrelló en el Mediterráneo el 19 de mayo de este año, lo hizo no por un fallo técnico, sino a consecuencia de un atentado terrorista. Primera noticia inquietante, que suponemos que en algún momento del próximo año, Dios mediante, quedará clara y quedará evidente. Segunda noticia, que es más grave si cabe, y van a ver ustedes por qué. Un niño de origen iraquí de 12 años, subrayamos, de 12 años, intenta aprovechar las festividades de Navidad en una ciudad alemana, en Ludwigshafen, para hacer explotar una bomba en un mercado. El niño, al parecer, tenía relación con ISIS, es una de las posibilidades, pero lo cierto es que la criaturita, con 12 años, ha podido provocar una auténtica matanza en una de las ciudades de Alemania. Por cierto, dicho sea de paso, la verdad es que estas Navidades hay que andarse con mil cuidados, y andarse con mil cuidados sobre todo en zonas donde haya aglomeraciones humanas, porque los terroristas musulmanes van a intentar cometer atentados en zonas donde precisamente hay aglomeraciones para que el número de muertos y de víctimas sea mayor. Ténganlo ustedes en cuenta. Dios quiera que ninguno de esos atentados llegue a puerto, que suceda como con este niño iraquí de 12 años, pero efectivamente el objetivo de los grupos terroristas islámicos es tener, provocar, perpetrar varios atentados de carácter masivo en Navidad y sobre todo en zonas como mercados, grandes almacenes, etcétera, donde pueda haber una concentración grande de personas.
Las autoridades egipcias han confirmado que han encontrado restos de explosivos en los cuerpos de las víctimas. De este modo, cada vez son mayores las evidencias de que había una bomba a bordo del avión Egyptair que se estrelló en el Mediterráneo el pasado 19 de mayo. El pasado mes de enero, técnicos franceses ya habían apuntado a que habían encontrado restos de dinamita en los fragmentos del Airbus A320. Además, denunciaron las trabas que ponía el gobierno egipcio y la negación reiterada de este de que se tratase de un atentado. El avión viajaba de París a El Cairo e hizo escala en Túnez y Eritrea y se estrelló en el mar Mediterráneo con 66 personas a bordo. En la caja negra se llegó a escuchar la palabra fuego, pero no les dio tiempo a hacer una llamada de emergencia. Por otro lado, la policía alemana ha detenido a un niño alemán de origen iraquí de 12 años por intentar hacer estallar una bomba casera en el mercado de Navidad de la ciudad alemana de Ludwigshafen. El menor tenía relaciones con el grupo terrorista extremista autodenominado Estado Islámico. El niño se encuentra ahora en un centro de detención de menores. El menor colocó una mochila con una bomba de clavos, pero el detonador no funcionó. A continuación, llegó la policía y la desactivó totalmente.
Bueno, y concluimos el boletín y concluimos su segmento de internacional y concluimos el año informativo con una muestra de estupidez por parte de la Unión Europea. La Unión Europea ha decidido prolongar las sanciones que existen contra Rusia por el golpe de Estado que se produjo en Ucrania y la vuelta de Crimea al seno de Rusia, que es bastante, bastante relevante. Todo esto, además, sucede mientras Obama sigue insistiendo en que si Donald Trump es presidente es no solo porque hubo hackers rusos que filtraban noticias sobre Hillary Clinton, sino porque además la operación la dirigía Putin en persona. Eso es una majadería. Lo diga Obama, lo diga la CIA y lo diga quien sea. Si hubo o no hackers rusos, lo cierto es que las filtraciones sobre Hillary Clinton eran rigurosamente ciertas. Es decir, si efectivamente eso es obra de hackers rusos, hay que darle las gracias porque el pueblo de Estados Unidos se pudo enterar de muchas cosas sobre Hillary Clinton, que influirían más o menos en las elecciones. Y además, y esto es algo desde luego ya tremendo, si encima además lo hacía Putin, es verdaderamente para levantarle una estatua en alguna de las ciudades americanas, porque permitió que el pueblo americano se enterara de cosas que los propios medios de comunicación de Estados Unidos en su mayoría silenciaban porque apoyaban a Hillary Clinton. Pero aparte de eso, la Unión Europea, que ha decidido mantener esta política hacia Rusia, pues evidentemente se va a quedar descolgada en toda esta situación. La Unión Europea es la principal perjudicada por la política de sanciones contra Rusia. No son los Estados Unidos, es la Unión Europea que ha decidido ir de mamporrero de la NATO en el contencioso con Rusia. Pero es que además, en esta nueva política, en la que resulta que el equivalente al ministro de Asuntos Exteriores, el secretario de Estado norteamericano, es un personaje que ha sido condecorado con Putin y que va a seguir además la política de distensión que quiere Donald Trump, el papel de malo, aparte de ser los más perjudicados, lo va a tener la Unión Europea. Es decir, además de cornudos, apaleados. Es lamentable, pero realmente la política europea es la que es. No les queremos ya contar lo que puede llegar a ser en relación con otras cuestiones, porque en el momento en el que Trump ha decidido que se descuelga del tratado entre la Unión Europea y Estados Unidos, lo cual es una suerte, tal y como estaba definido ese tratado, y que además en la NATO van a tener que apoquinar el coste, bueno, la Unión Europea le esperan tiempos difíciles. Miren ustedes cómo está el dólar en relación con el euro en estos momentos y se darán cuenta de que no les estamos engañando ni mucho menos.
Pues parece que todos se han puesto contra Rusia. Los líderes de la Unión Europea han acordado hoy prolongar las sanciones económicas que aplican a Rusia por su papel en la crisis separatista en el este de Ucrania, que vencía el próximo 31 de enero. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, reunidos en una cumbre en Bruselas, han llegado a este acuerdo político para la prolongación de las medidas restrictivas a Moscú, pero todavía será necesario que el Consejo de la Unión inicie el procedimiento escrito para formalizarla. Además, la canciller alemana, Angela Merkel, ha dicho que tanto Rusia como Siria deben asumir sus responsabilidades en Siria. Ha hecho estas declaraciones tras el Consejo Europeo celebrado hoy en Bruselas. Dice que los crímenes de guerra cometidos en Siria deben ser perseguidos. Además, el presidente francés, François Hollande, ha dicho que Francia presentará una resolución humanitaria sobre Siria en el Consejo de Seguridad de la ONU y descarta que Rusia se atreva a vetarla. Además, el lunes se reunirá el próximo Consejo de la OTAN Rusia para abordar la seguridad europea. Y respecto a la guerra de Siria, hoy mismo se ha suspendido la evacuación de los asediados después de que se haya roto el alto el fuego. Por otro lado, Barack Obama anuncia que Estados Unidos tomará medidas contra Rusia por injerencia electoral. La Casa Blanca acusa a Rusia de ataques informáticos durante las elecciones. Dicen que el objetivo era interferir en los resultados e impulsar la victoria de Donald Trump. Obama afirma que los ciberataques generaron el robo y la publicación de 20.000 correos electrónicos del Comité Nacional Demócrata y muchos mensajes de la rival de Trump, Hillary Clinton, que no la dejaban a ella ni al Comité Nacional Demócrata en muy buen lugar. El presidente Donald Trump tacha de ridícula la conclusión a la que ha llegado la CIA.
Bueno, y por cierto, recuerden ustedes que en estos momentos, si ISIS, si el Estado Islámico, ha perdido el 98% del territorio que tenía en Siria, se lo debemos a Rusia. Lamentablemente, no a la NATO, sino a Rusia. En fin, hemos llegado al final de nuestro último boletín informativo de este año. Nos despedimos del programa con la tercera parte, con Candy Lejas, que es auténticamente de oro, porque es la segunda entrevista con Manolo HH. María Jesús, muchísimas gracias, feliz Navidad y feliz salida y entrada de año.
Pues igualmente, César, para ti y para todos los oyentes.
Que Dios te bendiga.
Igualmente, gracias.